Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo, echándola contigo. Cuando se redactó la ley electoral de 1977, se decidió compensar a las circunscripciones, es decir, a las provincias con menos población, y así obtener un diputado en la España que ahora se llama vaciada o vacía es mucho más barato en votos que obtenerlo, por ejemplo, en Madrid o en Sevilla. Se puede discutir la conveniencia de esta fórmula. Pero lo que no se puede discutir es que en el Congreso, en el lugar en el que deliberan los diputados, porque la nuestra es una democracia deliberativa, aquellos diputados que pertenecen a una fuerza minoritaria, aquellos grupos parlamentarios, aquellos partidos que han tenido menos apoyo, pues tienen que tener menos tiempo para hablar, para intervenir, porque el tiempo de intervención es proporcional a los apoyos que uno tiene. Este principio es necesario recordarlo ahora que tenemos el Congreso más fragmentado, con más partidos que representan más intereses particulares en toda la historia de la democracia. Para que los que son pequeños y generalmente representan intereses particulares no tengan el mismo peso que los partidos grandes, los partidos más votados, el reglamento del Congreso regula cómo se puede formar un grupo parlamentario, porque el grupo parlamentario es lo que te da tiempos de intervención. Hay que tener más de 15 escaños, es decir, que te hayan votado bastantes españoles, o superar los 5 diputados y el 5% de los votos en todo el país. Y si no tienes esos votos, si no tienes esos apoyos, pues te vas al grupo mixto. Siempre que hay un nuevo congreso, pues intenta hacer alguna trampita para salir del grupo mixto, para crear un nuevo grupo parlamentario. Esta vez hay una especial presión, porque hay un grupo mixto muy grande, muy grande, porque hay muchos partidos pequeñitos. Y entonces los partidos regionalistas, por un lado, y por otro lado, Junts per Catalunya, Rejón, Compromís y BNG han intentado crear dos grupos mixtos para tener más tiempo para hablar. La mesa del Congreso hoy lo ha rechazado. Esperemos que la mesa del Congreso se mantenga firme, porque los partidos pequeños que representan a poca gente, que representan en algunos casos intereses particulares, no pueden tener el mismo tiempo que los partidos grandes. Es un principio de lógica y de democracia deliberativa. El Parlamento es el lugar en el que van a hablar fundamentalmente los que hablan sobre las cosas que nos afectan a todos. Y esto no se debería de perder de vista. ¿Y de las negociaciones de investidura qué? ¿Qué podemos contar? ¿Cuál es el minuto y el resultado? Pues a estas alturas seguro que ya te has enterado. Ha hablado Junqueras, que es el que manda. Lo ha hecho a través de una entrevista en La Razón. Y Junqueras ha dicho que Esquerra y el PSOE no pueden negociar una investidura, sino que tienen que buscar una solución al conflicto. Ya la palabra conflicto se ha naturalizado, siempre la palabra conflicto. Y que hay una mesa de negociación entre gobiernos, o que si no, ellos votarán que no y Sánchez no será presidente. Eso es lo que ha dicho Junqueras. Voy a ver si lo explico otra vez. Voy a ver si lo intento explicar otra vez. Una persona que está en la prisión de Lledoners, condenado por un delito de sedición, a 13 años, es el que está poniéndole las condiciones a Sánchez para conseguir la investidura. Le han preguntado a Sánchez por esas condiciones en Bruselas, donde ha tenido una intervención al terminar el Consejo Europeo. En un país normal, en unas circunstancias normales, un líder de izquierda hubiera respondido esto cuando le hubieran preguntado por lo que ha pedido Junqueras.
La izquierda nada tiene que ver con el secesionismo en Cataluña.
Eso es lo normal. Eso hubiera sido la respuesta de un líder normal de izquierdas si Junqueras hubiera hecho eso en condiciones normales. O sea, lo hubiera mandado a freír puñeta, para decirlo claro y pronto. Malamente lo estoy diciendo, pero lo hubiera mandado a freír puñeta. Pero esto es lo que realmente ha respondido, porque ese sonido es de campaña. Esto es lo que ha respondido Sánchez cuando lo ha preguntado por lo de Junqueras.
El diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos. El marco tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos.
Sánchez no ha mandado a freír puñetas al preso Junqueras, no. Sánchez no ha dicho que no va a haber mesa de negociación, no. Sánchez ha respondido que el diálogo, acabamos de escucharlo, tiene que ser dentro del marco de la seguridad jurídica, que es exactamente la misma frase que utilizó el comunicado de Pedralbes para evitar hablar de la Constitución. Pasito a pasito, Junqueras arrincona a Sánchez en sus condiciones. Primero fue el conflicto, luego el respaldo y el respeto institucional mutuo. Y ahora es el olvido de la Constitución y el marco de seguridad jurídica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Como hemos adelantado, aparecen los cuerpos sin vida de dos niñas menores de 10 años en su domicilio de Vilobí, en Gerona. La madre se ha intentado suicidar. COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
La mujer se ha precipitado desde un puente con su vehículo, provocando un accidente en la P7 a la altura de Salt. Un camión ha arrollado el coche. Los Mossos de Escuadra lo que están investigando en estos momentos es si la madre ha sido quien ha matado previamente a las niñas. Esta es la principal hipótesis con la que se trabaja. Ha sido el padre quien ha encontrado a las pequeñas, menores de 10 años, cuando volvía a su casa de Vilobí-Duñá. Las niñas presentaban evidentes signos de violencia.
Y te cuento que la cumbre del clima, que se celebra en Madrid, ha generado en torno a 65.000 toneladas de CO2, sobre todo por los vuelos en avión. España compensará esta contaminación. Carmela Vallen.
Pues sí, mientras continúan las negociaciones finales aquí en la COP25, nos preguntamos cuánto hemos contaminado con esta cumbre y en qué. La respuesta son 60 a 65.000 toneladas de emisiones de gases contaminantes y en el 85% debidos a los vuelos de larga distancia de los casi 30.000 participantes para llegar hasta aquí, seguido del alojamiento, responsable de otro 10%. Y no ha sido más gracias al transporte gratuito de metro y autobús para los acreditados y los descuentos en trenes facilitados por los organizadores y otras medidas como la distribución de botellas de cristal rellenables. España, además, va a compensar toda esta contaminación. ¿Cómo lo haremos? Pues, según ha explicado a COPE Ismael Aznar, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, comprando créditos de emisiones que otros países han reducido gracias a proyectos de la ONU en Bangladesh, Nepal o Ruanda que financiamos. Compraremos el doble de lo que hemos contaminado.
Y en Bruselas ha terminado la última cumbre del año en la que ha fracasado el Pacto Verde con el que Europa quería ser pionera en la lucha contra el cambio climático. Además, todos los ojos han estado puestos en el Reino Unido. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Hay suspiros de alivio, pero no se van a descorchar botellas de cava. El resultado electoral en el Reino Unido va a permitir una salida ordenada, con criterio y respetando siempre los derechos de los ciudadanos. Desde Bruselas le piden al primer ministro británico Boris Johnson que cristalice sus próximos pasos para empezar a construir la relación futura. El Reino Unido será un tercer país. Tenemos que tener una muy buena relación, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. No es el final de algo, sino el inicio de una excelente relación entre vecinos. Termina esta cumbre europea aquí en Bruselas, la última del año y con toda probabilidad la última con el Reino Unido como país de pleno derecho en la Unión Europea.
Y en los deportes, acaba de hablar Ernesto Valverde, Santi Duque.
En la rueda de prensa previa al partido de mañana ante la Real Sociedad en Anoeta y con el partido ante el Real Madrid y la seguridad como uno de los temas principales. Cuéntanos, Elena Condis.
En unos minutos empezará el entrenamiento del Barça. Valverde confirma que Alba y Semedo recibirán el alta tras la sesión, mientras que Artur se irá de baja junto a Dembélé. La seguridad del Clásico ha sido el tema central de su rueda de prensa. El técnico ha intentado esquivar todas las preguntas, centrando la atención en la complicada visita de mañana a Anoeta, donde volverán al 11 Messi, Piqué, Suárez y compañía, que descansaron en Milán. Este es Valverde sobre el Clásico.
Sí, por temas de seguridad, ya sé que te lo vas a plantear a partir del domingo, pero si por temas de seguridad te dicen que lo más prudente es, por ejemplo, concentrarte en el mismo hotel que el Real Madrid, en el Sofía, o estar en el Camp Nou a las 12 del mediodía para evitar cualquier cosa, ¿tú lo verías bien? ¿Podría ser una idea?
Pues si por temas de seguridad me dicen todas esas cosas, empezaré a pensarlo en ese momento. De momento no me han dicho nada sobre temas de seguridad para el partido de mañana y tenemos que jugar un partido antes. Entonces ya cada cosa a su tiempo.
El Clásico, recuerden que tuvo que ser aplazado en el mes de octubre y que está previsto para este miércoles 18 de diciembre a las 8 de la tarde en el Camp Nou. El Atlético de Madrid, por su parte, también jugará este sábado. Los rojiblancos reciben al Atlético Osasuna en el Metropolitano, tratando de reaccionar tras tres partidos sin ganar. Simeone habla a las 5:30 y el equipo se entrena a partir de las 6. El Real Madrid, por su parte, va a visitar Mestalla para medirse al Valencia el domingo a las 9 de la noche. Y la otra gran noticia deportiva del día es la clasificación para la final del Mundial de Balonmano Femenino de la selección española. Las guerreras han superado por 22 a 28 a Noruega y se medirán el domingo a las 12:30 en la final a Holanda.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Van ganando terreno las nubes, pero sin frío. ¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana, tiempo similar. Muy nuboso, pero sin lluvia en principio. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la 2 en el enlace con la M30 y en la 6 en Majadahonda. Hay un coche averiado en medio de la vía en Puerta de Hierro. Mucho cuidado. De salida, dificultades en la 2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Getafe y A5 Alcorcón. En la M40, paciencia en Coslada, sentido A3. Además, tengan en cuenta, a las 6 de la tarde empieza la demolición del puente que enlaza la M40 con la M607. Se va a cortar el tramo de la M40 a su paso por Monte Carmelo en sentido A1. Se recomienda circular por la M30. Y en esa M30 precisamente hay retenciones en la conexión con la M607 y entre Costa Rica y Avenida de América. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En un parque había 473 limoneros. Luego se plantaron algunos limoneros más. Ahora hay en el monte 620 pinos canarios. ¿Cuántos limoneros se plantaron? Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Todo el mundo tranquilo, ¿eh? Que lo voy a repetir otra vez. Porque los enunciados de los problemas hay que leerlos detenidamente y, a ser posible, varias veces. Ahí va. En un parque había 473 limoneros. Luego se plantaron algunos limoneros más. Ahora hay en el monte 620 pinos canarios. ¿Cuántos limoneros se plantaron? Más claro ahora, ¿no? ¿Ni idea de cuál puede ser la respuesta? ¿No tiene sentido? ¿No tiene lógica? Tal vez se trata de buscar un razonamiento sin más, un camino, más que una solución. Bueno, Víctor subió a Twitter este enunciado con el siguiente mensaje. Los profesores de mi hijo se pasan tres pueblos. Soy incapaz de solucionar el problema y es de segundo de primaria. Si la solución es distinta a algunos limoneros más, yo no la encuentro. Bueno, inmediatamente el universo tuitero, que a veces puede ser horrible y brutal, pero otras muchas veces se convierte en un fabuloso contenedor de ingenio, se puso en marcha con respuestas tan imaginativas como estas. Uno contesta, esto es de doctorado de filosofía. ¿Estás seguro de que es la asignatura de matemáticas? Otro, depende de los limoneros que quisieran plantar. Abrimos debate sobre la productividad de los jardineros en un santiamén. Tú decides. Más. La respuesta es mogollón. Está claro. Solo hay que leer el enunciado. Si es en Andalucía, una jarta. En Bilbao, estaría en euskera, pero la traducción sería los justos para dos cubatas. Más respuestas. ¿Esto es matemáticas o comprensión lectora? Y otro. Ese problema puede estar puesto sin ninguna errata con la intención de que los alumnos aprendan a razonar. Ejemplo que se pone en el tema de las sumas, por ejemplo. En un barco hay tres perros y cuatro gatos. ¿Cuál es la edad del capitán? Los alumnos de primaria responden 7 sin pararse a pensar realmente en el problema. Y así hasta el infinito. Un montón de respuestas que nos hace plantearnos también aquí en la tarde. ¿Realmente crees que sabes hacer los deberes de matemáticas de tu hijo de 7 años? Bueno, Mario Morán es profesor de matemáticas de niños de segundo de primaria. Hola Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Realmente qué es lo que forma parte del temario de tus alumnos? ¿Con qué estáis ahora en clase?
Pues ahora, sobre todo en segundo, se está empezando a trabajar las tablas de multiplicar. Vamos, ya se ha pasado la fase de suma y resta, entonces están empezando en esa parte a entrar pues todo lo que se refiere a multiplicar y todo eso.
Sumar, restar, y en este caso están en multiplicar.
Sí, segundo sobre todo eso, multiplicar es lo que más están haciendo ahora.
Entonces, en este enunciado de este problema que alguien puso para alumnos de secundaria, o sea, de segundo de primaria, ¿tú consideras que esto ha sido una errata o qué es?
A ver, yo viendo el problema, creo que hay un error a la hora de plantearlo. Sí que es cierto que al escucharte leerlo en voz alta, que yo no me lo había leído a mí en voz alta.
¿A ti mismo?
Sí, al escucharte a ti, pues digo, oye, pues así es más fácil entenderlo. Pero al verlo en el papel, como tiene la parte de datos y tiene la parte de solución pues, o de operaciones, sí que puede parecer que está mal planteado. Lo que sí estoy seguro es que si se lo preguntamos al profesor que ha planteado ese problema, pues nos sacará de dudas, ¿no? porque vamos, ciertamente ha sido él el que lo ha planteado, pero mi impresión es que hay un fallo a la hora de plantear el problema.
¿Tú crees que de entrada habría una errata en ese enunciado, claramente, no? Porque parece que no tiene sentido. Dices que cuando me lo has escuchado a mí decir en alto, parece que tenía más sentido. ¿Qué sentido tenía?
Tiene un sentido no tan matemático, que muchas veces es cierto que se les plantean problemas que se resuelven simplemente con la lógica, como puede ser este.
Ajá.
Pues si tú me lo preguntas así a viva voz, como lo has dicho, pues mi respuesta a lo mejor sería en torno a 500, pues como había 400 y pico y ahora han plantado más, pues la respuesta en torno... Pero si me lo planteas de manera matemática, en la que yo tengo que solucionarlo, pues no tiene una solución.
Entonces, Mario, ¿estaríamos hablando de un problema de matemáticas o estamos hablando de que aquí lo que cuenta es la comprensión lectora?
Ambas. Es cierto que nosotros muchísimas veces planteamos problemas parecidos a este para que sea el alumno el que se fije simplemente y con su propia lógica resuelva el problema sin tener que operar muchísimas veces. De hecho, hay dos tipos de problemas, los que se resuelven de manera matemática y los que se resuelven de manera lógica. En este caso yo no sé exactamente cuál era la intención del profesor, pero sí que se hace muchas cosas, porque nosotros lo que intentamos es, de alguna manera, que todas las asignaturas estén conectadas. Intentas que si en conocimiento del medio, aunque ya no existe como tal, no, pero bueno, por decirlo así de manera más general, si en conocimiento del medio están estudiando en este momento los ecosistemas, pues intentas en matemáticas plantearles problemas que tengan que ver con los ecosistemas, para que todas las asignaturas estén relacionadas.
¿Quieres decir que aparte de enseñar a sumar, restar y multiplicar, que es en lo que estáis, queréis enseñar a los niños a pensar, ¿no? Que sepan pensar. Bueno, ¿me podrías poner el enunciado de algún problema que tú les pones?
Pues mira, no tengo aquí ninguno delante, pero problemas pues del tipo en el que sí que es cierto que siempre tienen que buscar algo matemático. O sea, a mí lo que me sorprende de este problema en concreto es que hay un dato que no es matemático como tal, ¿no? Sino es plantaron unos cuantos más. Es como muy abierto. Entonces, sí que se les puede plantear de alguna manera soluciones muy normales, en el tema, pues, una suma y una resta, por ejemplo, juntas, en el mismo problema, si quieres enfocarlo más a las matemáticas, pero si lo quieres enfocar de una manera más abierta, pues todavía no empiezan a trabajar en segundo con múltiplos, pero se me viene a la cabeza ahora mismo, pues, problemas en los que tengan simplemente que identificar los múltiplos de un número, que a lo mejor sería más para quinto, ¿no?, que para segundo, pero bueno, sería un poco por ahí, y ahí no tienen que operar, sino que simplemente decir, pues mira, del número 20... los múltiplos son, pues, estos tres. Puedo poner estos tres, aunque podría poner infinitos múltiplos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Mariví es madre de Lucía, que tiene 7 años y está en segundo de primaria. Hola, Mariví, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ayudas con los deberes a tu hija?
Sí, 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 me pongo con ella. Lo que pasa es que ya tiene una edad que ella, por ejemplo, en matemáticas, pues sí que lee ella sola los problemas, y cuando tiene alguna dificultad al entender un enunciado o algo es cuando me pregunta o... pues eso, algo que no entienda, y entonces ahí intento ayudarla o hacerle que lo entienda.
O sea, ella lo entiende, y tú alguna vez dices, madre mía, la que no lo entiendo soy yo.
No, de momento no. La verdad es que ellos ahora, por ejemplo, sí que es verdad que están reforzando la resolución de problemas. Sí que es esta, la profesora que nos va... pues nos manda emails y nos comenta un poco cómo van y tal. Ahora sí que nos ha comentado que estaba reforzando lo que es la comprensión en la resolución de problemas, porque sí que ha notado que efectivamente ahí tienen, pues les cuesta un poco más entenderlo, como que tienden, han aprendido ya la suma, pues tienden todo a sumarlo, cantidad que ven, cantidad que suman, y no es así, tienen que entender los, pues eso, los enunciados, comprender y ir un poquito más allá, no solamente intentan ir muy rápido y lo que tienen es que comprender los enunciados, pero de momento no me he visto en un enunciado como el del el tuit, la verdad.
Que tú no sabrías tampoco qué contestar, ¿no? ¿Tú te decantas también?
Viendo...
¿Tú te decantas porque es una errata o te decantas por el hecho de que crees que ha hecho pensar a los niños y a los padres, pues, por lo que veo?
La verdad es que cuando la primera vez que lo vi, la verdad es que yo pensé en que era realmente que el profesor lo que estaba buscando es eso, que ver si los niños realmente se habían parado a pensar y a leer el enunciado y darse cuenta que, pues eso, que posiblemente la solución sería unos cuantos limoneros más. Lo que pasa es que luego, leyendo el tuit y leyéndolos todos, que es increíble lo ocurrente que pueden llegar a ser, el propio padre que había puesto el tuit comentó que era una errata, que era una errata al copiar y pegar, y que realmente había copiado de un lado, había pegado de otro, y que tenían que ser todo limoneros, era una simple resta, que luego al final lo habían solucionado siendo una resta. Pero está muy bien porque ha salido, pues eso, opiniones de muchos, y el tema de la comprensión lectora.
Claro, claro, porque Mario, yo decía al principio cuando lo leía, digo, lo voy a leer otra vez, porque es verdad que el enunciado de un problema hay que leerlo todas las veces que sea necesario hasta que tú lo entiendas, si no, es imposible, absolutamente imposible intentar resolverlo. Primero, tienes que leerlo con detenimiento y comprenderlo por completo, ¿no? Esto es la base.
En efecto, o sea, tú tienes que leer el problema tantas veces como consideres necesario. Esto se lo decimos a los alumnos y alumnas, pero es complicado que lo entiendan, y más cuando son tan pequeñitos, ¿no? Pero sí, esa es la base, leer el problema tantas veces como necesites.
Y a partir de ahí, intentar ya lo que sea, sumar, restar, multiplicar, y un poco más adelante supongo que dividir. Dime.
Ah, perdóname, hay un siguiente paso que nosotros le llamamos la extracción de datos. Por eso tienen esa casilla que pone datos, ¿no? ¿Qué datos son importantes? Porque el que hablaba, por ejemplo, que decía, hay 3 gatos y 4 perros, ¿cuántos años tiene el capitán? Pues ahí el niño o la niña se tiene que dar cuenta de cuáles son los datos importantes. Pues mira, que haya 3 perros y 4 gatos no me importa, entonces no lo voy a copiar. No son datos importantes en el problema, en lo que me están preguntando. Entonces hay un segundo paso que también es importante, que es la extracción de datos.
Bueno,
para
Marimí
luego operar y solucionar.
Nos contaba que su hija, bueno, pues se apaña bastante bien sola ya con los deberes, pero que le echa una mano si hace falta. ¿Cuándo crees, Marimí, que ya no podrás echarle una mano en matemáticas? ¿Cuando llegue a qué? Porque esta es otra, ¿eh? Sumar, restar, multiplicar, dividir, sí, pero
yo
ya...
Yo querría pensar que cuando queda bastante, pero me da a mí que no. Los logaritmos neperianos, no sé yo si me voy a acordar.
Hombre, por favor, pero yo no paso de la raíz cuadrada. O sea, yo ahí ya me estanco, Mario. ¿Y la raíz cuadrada cuándo se da?
Ya es en fase de secundaria.
Bueno, menos mal. Todavía queda entonces.
Menos mal, sí, me da una esperanza.
Marimí, madre de Lucía, 7 años, en segundo de primaria. Gracias por atendernos. Mario Morán, profesor de matemáticas. Gracias también.
Gracias,
buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Adiós.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
No, sí, de hecho te creía desaparecido.
Sí, ¿no? ¿Eh? Es que he estado ahí.
¿Dónde
habrás
estado?
En Nueva York.
¿Qué? Bueno,
descansando.
Casi nada. ¿Descansando un mes o qué?
No, hombre, no, ha sido unos días.
Pues se me
nada,
ha hecho muy largo, no sé a los oyentes.
Bueno, tú has estado en Nueva York, ¿no?
Sí.
Es como una peli, ¿verdad?
Ah, que es una pasada.
No, me ha encantado, me ha encantado. Es otro rollo. En cualquier momento sabes que la gente se va a poner ahí de repente a bailar en plan musical. Bueno, no. El caso que me he dado cuenta, viajando ahora a Nueva York, que la gente habla ahí mucho español. Yo pensaba que iba a tener problema con el idioma, pero a lo mejor entras en un bar, te ven ahí apurado y te dicen Spanish y tú y al final
¿Y te
terminan
apañado?
Hablando y te hablan en español, te sirven algo, cualquier cosa.
Eso da mucha satisfacción, la verdad.
Y claro, en concreto entonces hoy te quería hablar del inglés español, el español al inglés. ¿A través de qué? De la música. Porque hay muchas canciones que no sé si te has fijado que se cantan en inglés, las letras en inglés, pero dices, oye, yo aquí he escuchado una frase que está en español, aquí ha dicho un mensaje subliminal, y entonces te quiero poner 5 canciones en concreto que vas a ver...
Necesito ejemplos.
Que eso, que de repente dices, aquí ha dicho algo. La primera de ellas va a ser Queens, que se llama la canción Crazy Little Thing Called Love, y hay un momento dado...
Queen. O sea, ¿te refieres al Queen de Freddie Mercury?
Ah, bueno, he dicho
no,
Queens.
Digo, a lo mejor había otro grupo que
Queens,
se llama Queens.
La reina, no, perdón, Queen, es de Queen. Y dice en un momento dado, ya verás, me gusta el tenis, se escucha clarísimo. Ahora.
A ver.
Lo ha dicho clarísimo.
Bueno, vamos a ver.
Mira, mira. Lo dice clarísimo.
Sí.
No. Es que te lo puedo cantar.
¿Podría ser?
Me gusta el tenis.
Lo dice muy claro. ¿Y tú crees que esto es un mensaje subliminal que metió ahí
sí,
Freddie Mercury?
Sí, creo que nos quiso mandar un mensaje a todos y dijo, mira, a mí el deporte que me gusta, con el tema de Wimbledon y todo este rollo.
Sí, podría ser, fíjate.
Le quiso dar ahí. Bueno, la segunda es de Michael Bolton, que dice, la conocerás, When a man loves a woman. ¿Lo he dicho bien en inglés?
Tú eres el que sabes inglés, no me vaciles.
Y dice, y que no comes gambas. Pregunta, mira.
Este es el estribillo que conocemos todos y ahora. ¿Y que no comes gambas? Es clarísimo. Hacen ahí en el estudio como aspaviento de nombre, no, pero sí, sí, lo dice clarísimo.
Dice, ¿y que no...?
Se lo pregunta, dice, ¿y que no comes gambas?
¿Y que no comes gambas?
¿Qué pasa aquí? Bueno, luego la tercera, esta es de John Lennon, la de Imagine, que todos conocemos también, y de repente en un momento dado dice, yo besé a mi prima.
No creo.
Aquí.
A mi prima.
Lo dice muy claro. Mira.
Yo besé a mi prima. Pero déjale que cante él, porque si no, creo que lo estás
cara
que...
Tercera.
No, a ver. Bueno,
muy claramente.
Bueno, lo del besé no lo tengo tan claro,
muy
¿eh?
Claro.
A mi prima parece que sí.
Bueno, ¿y Polis te gustaba?
Me gusta.
Vale, pues tienen,
me gustaba y me gusta.
Tienen esta canción, la de du du du, de da da
sí,
da,
sí,
esa.
Sí, sí.
Y hay un momento dado en la canción que dicen, bebiendo Schweppes, ¿cómo mejor? Entonces, mira.
No.
Lo dicen claramente.
No,
espera.
A ver.
Aquí se van. Ahora. Muy bien.
O sea, lo de bebiendo Schweppes lo entiendo. Lo del cómo mejor ya...
Bebiendo Schweppes,
cómo mejor.
Lo dicen muy claro. Y ya la última. Esta, Katy Perry, que también se quedó con hambre y dijo, yo también quiero comer. Bueno, pues se pregunta cómo lechugas los dos, con Firework. Mira. Aquí. Lo dice claramente. Tú, Fernando, también lo has escuchado, ¿no?
¿Cómo lechugas
los dos?
Lo que tú digas.
Ojo de halcón. Mira, a ver.
Come on, let you go.
Bueno, podría ser como lechugas los dos.
Mensaje subliminal. Venga. A Katy Perry le va a la ensalada y ya está. Pues ya está.
Te lo compro, Pedro. Veo que vienes con los deberes hechos de Nueva York.
Sí.
Bueno. ¿Y hacía viento? ¿Y mal tiempo? ¿Y frío?
Me nevó. Bueno, claro, me encantó ya verlo nevado.
No,
es que es lo que
bonito,
me faltaba, ver Nueva York
nieve que cae.
La Navidad.
No tan bonito es el viento, ¿no? Que nos incomoda. Ya sabes que estamos hablando del viento, de lo que el viento se llevó. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hablamos de ese viento que ataca la verticalidad humana, según en qué momentos.
¿Que ataca la verticalidad humana? ¿Esta definición la da un oyente?
No, eso
porque
te
sería
lo digo
propia
yo.
De Pedro del Castillo.
No, es que era, pues ha sido creación de Rosa, ¿eh?
Es que todo
se acaba pegando.
A ver, pues será eso. Bueno, pero molesta también el viento cuando haces deporte.
Buenas tardes. Odio el viento, especialmente cuando hago deporte. Prefiero salir a correr con lluvia, con nieve, pero el viento es que es insoportable. Y bueno, en bici pues ya no os cuento nada, porque extrañamente parece que cuando vas en bici el viento siempre da de cara. Es increíble. Un saludo y buen fin de semana.
Pero vamos a ver.
Siempre da de cara.
Pero si te pones, si corres para otro lado te da de cola.
No, siempre de cara. La sensación
vamos a ver. Si tú... Tú estás corriendo hacia el oeste, por decir, ¿no?
Pero luego es que cambia el viento, Fernando.
Ah, sí.
Cambias
la vuelta
y cambia el viento.
Esto es la vuelta del viento.
Exactamente, ¿eh? Te da de cara.
Si tú vas corriendo para el oeste y te pones a correr hacia el este, el viento te va de cola.
Bueno, a veces queda lo mismo para donde corre el viento, porque si tú tienes mobiliario de terraza los días de viento, ojito con esto, ¿eh?
Mira, yo voy a contar una anécdota. Cuando yo vivía donde mis padres tenían una pequeña terraza y compraron la típica mesa con cuatro sillas de plástico, de estas de terraza, con sombrilla y tal. Bueno, pues se les olvidó un día quitarlas, un día de viento.
Madre.
Y tal cual, la terraza desapareció, no la terraza en sí, sino la mesa con las sillas y la sombrilla incluida. Bueno, pues bajamos corriendo a buscar a ver dónde, porque estoy hablando de un sexto, bajamos corriendo a ver si había pasado algo y hasta hoy no hemos sabido qué fueron de ellas. Vino el viento y se las llevó. Y no apareció.
suerte. Ningún coche porque cayó, ni ningún tejado, no, y desaparecieron. Literalmente se las llevó el viento. No sabemos dónde están.
Están en la estratosfera ahí, con la Estación Espacial Internacional.
O alguien que aprovechó y bajó más rápido que nuestro amigo.
Imagínate que va por la calle.
A mí eso me pasó. Yo vivía en un ático y se me llevó ahí la sombrilla.
Vas por la calle y se te cae encima una sombrilla que se te cae desde el sexto.
No, y la mesa y las sillas, una detrás de otra.
Pero ¿y no aparecer?
Y no aparece.
¿Y no aparece?
Bueno, eso también hay que entenderlo, ¿no? O sea, ella se convierte en cosa de nadie. O sea, si cae a la calle...
cosa de nadie. Ya,
el rey es un lius. Esto ya lo tenían regulado los romanos. O sea, se cae a la calle. Ya no es de nadie.
¿Es de la calle? Ya es de
todos. Del primero que lo coja.
Exactamente, eso digo yo. ¿Alguna avispa?
Percances con el viento. Lo que el viento se llevó. ¿Cómo este oyente?
Lo que el viento llevó fue la terraza entera.
Arroba la tarde
con los
Facebook.
Tondos. Que llamen a alguien que haya tenido un accidente con el toldo.
Mucho toldo
con el viento.
facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150-602. Hablamos, entre otras cosas, bueno, pues de las elecciones en Reino Unido y más cosas también de política nacional con Antonia Raiz.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y en la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%. Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
7 centros en Madrid. Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
Nadie como un presidente para conocer las dificultades que entraña gobernar.
Y nadie como él para explicarlo.
El expresidente Mariano Rajoy lo cuenta en su libro Una España Mejor.
Y esta tarde firmará ejemplares del mismo en el Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocerlo hoy, de 7 a 9 de la tarde, y llévate su libro con el autógrafo de Mariano Rajoy.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-37-57-77.
Estas Navidades, si quieres comer bien, rodeado de amigos, familia o en celebraciones de empresa, reserva ya tu mesa en Grupo Oter. Marisquerías, parrillas, arrocerías, cocina andaluza, mediterránea, asturiana, para todos los gustos y con la máxima calidad. No esperes más. Elige tu restaurante favorito y reserva tu mesa en grupooter.com o llámanos al 91 401 3443. Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Come here, baby.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a retomar el análisis del culebrón de la investidura. El asunto está de esta manera. Vamos a recordar dónde estamos. Ayer sabíamos que Esquerra había reclamado una llamada de Sánchez a Torra. Sánchez ofreció una llamada a todos los presidentes autonómicos y Torra dijo que no era suficiente. Antonio Arraez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Retomamos por aquí el relato de lo sucedido esta mañana en el diario La Razón, una entrevista a Oriol Junqueras, que recordemos está condenado a 13 años de prisión, que dice que tiene que haber una mesa de negociación entre gobiernos. Está Sánchez en Bruselas, estaba en Bruselas hace un ratito, terminando el Consejo Europeo. Le han preguntado por estas exigencias de Junqueras. Si no hay mesa de gobiernos, no hay abstención de Esquerra. Y esto es lo que ha respondido Sánchez.
El diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos. El marco tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos.
Diálogo dentro de un marco que es el de la seguridad jurídica. Esta expresión, literalmente esta expresión, está en la tercera frase del comunicado de Pedralbes. ¿Qué supone, Antonio, que a la exigencia de Junqueras Sánchez haya querido responder, citando literalmente ese texto de Pedralbes, que no hace referencia a la Constitución, sino al marco de seguridad jurídica?
Pues lo que supone, desde mi punto de vista, es que Esquerra lleva la iniciativa en esa negociación y que el PSOE está cumpliendo los pasos que le marca Esquerra. Primero habló de un conflicto político, admitió que fuera Esquerra la que marcaba los pasos y ahora que es el último y gran punto, cómo llaman a esa mesa, si es bilateral, lo hemos hablado algunas veces, de unos dirán una cosa, otros dirán otra, y bueno, pues el presidente lleva días insistiendo en que va a ser dentro de la ley, el marco jurídico dentro de la ley española.
Sí, pero no se refiere a la Constitución, dice marco jurídico. Que...
Sí, pero bueno, yo entiendo que lo que está diciendo es que va a haber una mesa de diálogo en el marco jurídico de la ley. Y entiendo que ahí está la Constitución. Ahora bien, hay que recordar que el PSOE no puede, por ejemplo, ni saltarse, ni mucho menos, y no puede cambiar porque no tiene mayoría parlamentaria suficiente para poder cambiar la Constitución. La clave, yo hablaba el otro día con un político independentista y le decía, pero bueno, si al final es cierto que vais a conseguir esa mesa,
sí,
que estáis solicitando, vais a conseguir esa bilateralidad, yo lo daba por hecho, que estáis solicitando, pero al final, digamos que como apuntó Puigdemont, desde Waterloo os van a dar gato por libre, porque al final de una negociación el PSOE va a asumir el desgaste de que, bueno, parece que rompa España, pero dentro de 2-3 años, cuando se acabe la legislatura, dirá, no rompimos nada, no pasó nada. Y me decía este político, que hayan reconocido que es un conflicto político ya es un éxito, que consigamos una mesa bilateral en la que se siente a negociar el gobierno español con un ente, llamemos el
con
lo que
independencia
sea,
lo que
representa
luego se le dé, ¿no?
Lo que para ellos es una república, España, Cataluña, ya es también un éxito. Ya. Sabemos que el final posiblemente esta vez nos llevará poco y que Pedro Sánchez no va a ceder constitucionalmente, pero habremos dado otro paso en nuestro camino.
Déjame que dé 3 pasos atrás cuando decías hace un momento que tú das por hecha la mesa de negociación entre gobiernos. Bueno, eso todavía no lo ha aceptado Sánchez, pero Iceta ha dicho que sí.
Yo creo que los gobiernos han de dialogar siempre, no solo porque haya una investidura. Tenemos un problema político entre manos muy relevante.
Esto que ha dicho Iceta, ¿lo dice por boca suya? ¿Lo dice como portavoz del PSC, evidentemente? Tiene un congreso, pero ¿esto significa que el gobierno ya acepta la mesa?
No, Iceta está convencido de lo que dice, presiona desde su parte y él sabe que están dispuestos por parte del gobierno a aceptar esa mesa. Lo difícil es, por un lado, que Esquerra no tiene prisa, ellos marcan los tiempos. Y ya avisaron hace unas semanas, la verdad, que veían difícil que antes de final de año se pudiese pronunciar la investidura. Y Iceta lo que hace es utilizar la información que él tiene y su estrategia política para presionar. La clave no es una mesa de diálogo entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Eso sería hasta normal. La clave de esto es en qué cede y qué importancia se le da, cuál es el contenido de esa mesa de diálogo. Incluso, bueno, podrían poner, oye, yo quiero la independencia. A la primera reunión se le dice, no, de eso no vamos a hablar y ya está. La clave está hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez. Y luego, en cualquier negociación, hoy la entrevista que ha dado Oriol Junqueras al diario La Razón, en cualquier negociación se habrían levantado, habrían dejado de negociar, habrían dicho, oye, mira, yo tengo mis presiones y tú tienes las tuyas.
Sí, pero lo que no podemos hacer,
yo puedo defender que yo no estoy negociando con Oriol Junqueras, que está en la cárcel condenado por sedición. Estoy condenado por Esquerra Republicana de Cataluña, que es uno de los partidos que gobiernan Cataluña. Pero el señor que está en la cárcel condenado por sedición sale públicamente
en cualquier otro sitio hubiera roto
para
la
decir
negociación,
que sepáis todos que el PSOE está haciendo y va a hacer lo que diga yo desde la cárcel.
Claro, lo que todos suponemos motivo de ruptura
en cualquier negociación. Pero claro, el PSOE sí que tiene la predisposición a aguantar con lo que sea para conseguir ese objetivo de la investidura. Vamos a ver hasta dónde llega ese lo que sea. A lo mejor se rompe la baraja, no lo sé. Pero que van a ceder bastante, sí que estoy convencido.
Otra variable, la tensión entre PSOE, PSC, socialistas, y Z dice, pido a los presidentes autonómicos que respeten a los independentistas, o sea, está mandándole un mensajito a Page y a Lambán, que son los que han abierto la boca esta semana, y rápidamente Page responde que se negocia con todos los españoles y responde diciendo que, bueno, que él no se ha visto defendido.
Ya que nos pide el respeto con los independentistas, me gustaría verme defendido por Iceta ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, la unidad y la igualdad.
Antonio, ¿está esto tensionando, fracturando el Partido Socialista?
Vamos a ver, Pedro Sánchez tiene cierto control importante del PSOE.
Bueno, eso, cierto, no, todo.
Eso no quita. Bueno, pero vamos a ver, Page es consciente de que Pedro Sánchez es el secretario general, que la opción de Page perdió, pero Page tiene mayoría absoluta y gobierna Castilla-La Mancha. Él tiene a sus seguidores allí y va a defender a los castellanos manchegos. Él, digamos, que está dispuesto a guardar silencio hasta cierto límite.
Ya.
Si llega en un momento en el que traspasan cierta línea o directamente Iceta le provoca, no te quepa la menor duda que va a entrar. Que Page es un problema de crisis interna dentro del PSOE de Sánchez, en estos momentos no. Ya. Lo que pasa es que también está por ver lo que yo me refería antes. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Porque están hablando de mesa, esa mesa en qué va a consistir, cuánto va a arriesgar Sánchez, y depende de lo que arriesgue, te digo que Page está dispuesto a ir al Tribunal Constitucional si el gobierno de Pedro Sánchez toma alguna decisión que Page considera que es anticonstitucional o que pone o roza la legislación española.
Porque no
te equipa
no
la menor duda.
Perder elecciones.
Porque no quiere perder elecciones y porque aquí coinciden dos cosas. Page defiende sus votos, defiende su gobierno en Castilla-La Mancha, pero es que Page tiene una línea ideológica dentro del PSOE que es la más lejana
ya.
Al independentismo, es decir, por ejemplo, Zapatero, Rodríguez Zapatero,
pero Page, en su día Lambán, tuvo apoyo, Vara.
Tienen otra línea ideológica. Entonces, claro, ellos están callados porque son conscientes, también eso hay que reconocer, que Pedro Sánchez tiene un panorama político como no lo ha existido en los 40
años. Pero
tú dices
que puede llegar al constitucional.
Si Pedro Sánchez da pasos que, digamos, rocen lo que es la Constitución, lo que es cualquier ley orgánica del Estado, no te quepa duda ya. Que Page acudirá al Constitucional como en su día pudo hacer el Partido Popular con el Estatuto, con alguna. Si Page
pero
tiene
eso
que
es una
reaccionar.
Gran fractura, en el PSOE.
Bueno, lo será. Lo que pasa es que estamos hablando de supuestos.
Ya, ya.
O sea, esto es algo que Page tiene decidido si es necesario. Si no se da el caso, por eso es importante ese acuerdo que dice Pedro Sánchez va a ser público, que sea público. Y que se lea, porque sí que es cierto, que hay que decir todo, hace una semana estábamos hablando, hemos estado dándole vueltas a si, que cómo iban a quedar las situaciones en la cárcel de los presos bueno, condenados
sí.
Por el proceso, de los independentistas. Y bueno, pues funcionarios de prisiones de la Generalitat le hicieron lo mismo que con todos.
Ya.
Sin embargo, el titular hubiese sido Sánchez deja para que salgan para su mañana. Y eso
hay
no ocurrió.
Que ver hasta dónde
hay
llegan.
Que ver hasta dónde llegan.
Antonio Rey, gracias por estar con nosotros.
Un placer, buenas muy buenas tardes.
Para que esta cumbre del clima de Madrid pudiera pasar a la historia de las reuniones de este tipo como un encuentro realmente útil y de resultados importantes, debería aprobarse una resolución donde se exigiese a todas las ciudades del mundo de más de 50.000 habitantes que tuvieran elaborados y aprobados antes de 2021 un plan de adaptación al cambio climático. La COP25 no solo es farándula ni teatro social, debe ser ante todo ciencia y determinación política si se quiere que no sea una reunión, como muchas anteriores, marcada por la decepción. Estas palabras que te acabo de leer, que te acabo de contar, son de Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, colaborador en cuestiones de clima con nosotros, con COPE, y con él hablábamos en este programa, además, el primer día, el día de la inauguración de la cumbre del clima. La pregunta hoy, a esta hora, a pocas horas realmente del final de esta cumbre, es si ya estamos en ese momento de la decepción, ¿o no? Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
pues un poquito sí, un poquito sí, Pilar. Sí, porque lo comentábamos aquel día que empezaba la cumbre, que aquí habían dos patas, ¿no?, para entender el proceso. Por un lado, las políticas de reducción de emisiones, es decir, los acuerdos, que es lo que la gente más espera, ¿no?, que tienen que alcanzar los gobiernos para reducir sus emisiones, y luego todo lo que vendría a ser el apoyo vinculado a la buena ordenación del territorio, la adaptación de los territorios, de las actividades económicas, digamos, el complemento necesario a lo primero. Pero claro, nos falta lo primero y creo que nos va a fallar lo primero a la vista de los resultados de las últimas horas, ¿no?
Bueno, dice que se podía alargar un poquito más esta cumbre, incluso hasta la noche de madrugada, quizás hasta mañana por la mañana sábado, para intentar al menos firmar un documento con alguna propuesta concreta. ¿Tú crees que eso es posible?
Bueno, la Unión Europea la verdad es que está trabajando mucho y bien, ¿no? En estos días pues ha sido la única que lleva un poco la iniciativa. A nivel europeo, a nivel comunitario, ya se aprobó un plan para descarbonizar las economías en el 2050 y quizás un poco el ejemplo que podrían seguir el resto de países, ¿no? No sin disensiones dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Porque ya hemos visto que, por ejemplo, Polonia ha puesto reticencias, en fin, que no, el acuerdo no es unánime, pero al menos ha habido un documento de base para poder trabajar, ¿no? Es lo que quizá no estamos viendo en esta COP25, ¿no? Que no conocemos ni un mínimo documento de base en el que pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor si no se consigue el objetivo del 50, el del 40, pero conseguir algo. No hemos tenido ni ese documento, ¿no? Y por eso, bueno, yo al principio de la cumbre, ya lo comentábamos, Pilar, no era muy optimista en este sentido. Esta cumbre de Madrid tampoco se preveía una gran cumbre tipo la de París o la de Kioto, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, lo que podía quedar es las medidas importantes desde el punto de vista de la adaptación, y tampoco hemos visto que se haya avanzado.
O sea, que en realidad,
nada.
Jorge, ¿qué sacas en claro de estos 12 días de cumbre del clima en Madrid?
Pues mira, que la concienciación social sigue siendo muy grande y creciente. Es verdad que a veces, pues con esas manifestaciones, ¿no? Quizás centrando mucho el foco en una persona, ¿no? En una niña, ¿no? Que es la que un poco encabeza todo este movimiento, que está muy bien y eso tiene que seguir, y la juventud tiene que estar ahí impulsando todo lo que sean políticas, ¿no? De sostenibilidad de la tierra, pero en decisión política muy poco, Pilar. En fin, esperemos estas últimas horas, pero seguramente mañana habrá que hacer un balance no muy positivo en ese sentido de la cumbre de Madrid.
Oye, Jorge, tú firmas un documento junto con Carlos Manuel Valdés, de la Asociación Española de Geografía, ¿verdad? Cómo el Colegio de Geógrafos de España se compromete a ofrecer a la ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, ayuda para elaborar la materia que pretende implantar el nuevo gobierno sobre precisamente cambio climático y desarrollo sostenible. Es un documento que habéis emitido hoy mismo. ¿De qué trata este documento? ¿Qué es lo que ofrecéis realmente?
Bueno, realmente es un ofrecimiento a la ministra, al Ministerio de Educación, porque nos pareció muy, muy oportuno, digamos, que demostraba una gran sensibilidad por estos temas, el incluir una materia, una asignatura, ¿no?, en primaria o secundaria sobre esta cuestión, ¿no? Hay países que ya lo están haciendo, por ejemplo, Italia, tienen asignaturas específicas de lo que llamaríamos de forma genérica el cambio global, no solo el cambio climático, sino todos los efectos socioeconómicos y territoriales que lleva detrás todo el proceso de calentamiento planetario. Bueno, ahí han trabajado la geografía desde hace años, ¿no? Y digamos que es una materia propia, lo que llamamos la climatología propia de los estudios de geografía, y ahí seguimos trabajando. Por lo tanto, digamos que experiencia podemos aportar para mejorar esa asignatura que pudiera crearse, para implantar contenidos, en fin, que ahí estamos. Simplemente era un reconocimiento, una felicitación a esta iniciativa que nos parece muy interesante, y luego decir que adelante, que aquí estamos, que hay profesionales en España que lo pueden llevar a cabo, ¿no? Y entre ellos la geografía, claro.
Pues queda dicho, en cuanto a la cumbre del clima que está a punto de terminar, bueno, pues pesimismo por lo que nos estás contando. Vamos a esperar en cualquier caso a que termine del todo, a ver estas últimas horas si hay algún acuerdo in extremis, pero ya vemos que nuestro experto no está desde luego muy convencido de que esto ocurra. Oye, Jorge, antes de que te vayas, fuertes vientos, alerta sobre todo por vientos, por borrasca, fenómenos costeros también en buena parte de la península para este fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Ya nos ha pasado una borrasca y en las últimas horas ya hemos notado los efectos, ¿no? De lluvias, no muy abundantes, pero lluvias y sobre todo viento y mucha nubosidad. Mañana sábado nos espera, Pilar, una jornada un poquito de descanso entre borrascas, pero el domingo volverá a entrar otra borrasca que de nuevo nos va a traer los mismos síntomas, ¿no? Precipitaciones, ya digo, no son muy abundantes, nieves en cotas altas porque la masa de aire no es muy fría, y eso sí, viento que especialmente se va a notar en la zona cantábrica, pero en general en toda la península, porque son vientos que se están encajando por toda la meseta y llegan hasta el Mediterráneo, ¿no? Y la semana que viene, Pilar, va a ser muy similar, es decir, van a ir entrando borrascas, un día tendremos mal tiempo, otro un poquito mejor, otro de nuevo mal tiempo, van a ir entrando borrascas hasta final de la semana, ¿no? Y el panorama meteorológico va a ser muy similar al que estamos teniendo en las últimas horas, sí.
Tomamos buena nota, Jorge Olcina. Gracias, como siempre. Buenas tardes.
Nada, es un placer, Pilar. Un abrazo a todos.
Pues ya lo sabes, borrascas que se van a ir encadenando. Y el fin de semana, sobre todo, mucho viento. Y con el viento, pues las cosas vuelan, claro, sí, sí, vuelan, sí. Y de eso estamos hablando contigo esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Y tanto que vuelan, Pilar, muchos sustos nos hemos llevado todos con el viento.
Buenas tardes a la gente navideña. ¿Percances con el aire? Pues mira, yo trabajo en un invernadero. Y en este año, a principio de año, en enero, vino aire y nos tumbó dos túneles del invernadero. El invernadero tiene 8. Y dos túneles nos los tiró totalmente. No os podéis imaginar la sensación de impotencia que se siente. Feliz día a todos y que el aire no nos haga daño.
Eso, que no nos haga mucho daño el aire, porque no nos gusta mucho el tema del viento. Hombre, no. Limpia la atmósfera, pero por lo demás, ¿qué tiene de bueno el viento, Rosa? ¿Se te ocurre algo?
No. Además, yo no soy nada amiga del viento. ¿Tú te acuerdas la primera vez que nos hablaron de la ciclogénesis explosiva?
Hombre, eso no sé sí que si me acuerdo miedo. De la primera vez, pero desde luego el nombre sigue impresionando.
Sí. Pues fíjate lo que le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Fin de semana de peluqueros, por lo que veo. Yo una vez aquí en el trabajo bajamos una noche a hacer una prueba a una sala máquinas, un compañero y yo. No sabíamos que iba a haber ciclogénesis y ya habíamos quedado para bajar a las 2:00 de la mañana a hacer las pruebas estas en unas máquinas y se ahuecaba el tejado para arriba, un tejado de un agua solo y el aire quería levantar las viguetas de la pared. Al final decidimos por irnos y, oye, que fuese lo que Dios quiera, al fin y al cabo no pasó nada, pero el miedo es libre.
Sí, señor.
Lo he dicho, a cortarse el pelo al cero porque si no,
hombre, a ver, tampoco hay que ser tan drástico, pues que te despeinas, pues ya está, o te pones eso, una buena goma, una buena coleta, un gorro, yo qué sé, en fin, hay otras soluciones antes que cortarse el pelo al cero. Pero hablamos de viento, lo que el viento se llevó, notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes.
Ah, y que me los envíen a casa.
Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego.
Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego.
Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Hoy, 3 personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA. Tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón. Unidos contra la ELA.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. ¡Es adictivo!
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Nadie como un presidente para conocer las dificultades que entraña gobernar.
Y nadie como él para explicarlo.
El expresidente Mariano Rajoy lo cuenta en su libro Una España Mejor.
Y esta tarde firmará ejemplares del mismo en el Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocerlo hoy, de 7 a 9 de la tarde, y llévate su libro con el autógrafo de Mariano Rajoy.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
¿Tienes muchos deseos por cumplir el próximo año? ¿Por qué no los cumples en este?
En Harm Auto puedes hacer realidad el deseo de tener tu nuevo Volkswagen antes de que suenen las campanadas.
Condiciones exclusivas de liquidación de stock hasta el 31 de diciembre con los mejores precios del año.
Más de 150 coches en stock con ventajas de financiación, entrega inmediata y modelos disponibles con etiqueta 0 y etiqueta C.
Te esperamos en Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.